que hoy vamos a hablar de un tema delicioso. En el caso de los contactados o supuestos contactados, comienzan a decir cosas que tendrían la misma función que el tocado, que el bastón, que toda la parafernalia que está detrás de estas personas. Empiezan a decir una serie de locuras, pero increíbles. Y no porque estén mintiendo, sino que están vistiendo sus relatos. Pero hay que aprender a separar la realidad de lo que es simplemente la exageración absoluta de las cosas, separarlo de aquello que es evidentemente falso y de lo que se utiliza a manera de mentira, pero se hace pasar por realidad para poder tener un beneficio. Por ejemplo, en el caso de los contactados, para que entonces la gente les otorgue atención. ¿Se han dado cuenta que todos los contactados, no, no todos evidentemente, y eso me da mucho gusto, pero la mayoría de los contactados tienen un mensaje importantísimo, que al final no es importante? Hay que cuidar el planeta, ya lo sabemos. O sea, viajaron millones y millones y millones y millones de kilómetros, o desde otras realidades, un ser extraterrestre para decirnos que tenemos que cuidar el planeta, lo evidente. No, pero es que también me dijeron que el mar está sucio, ¿sí? Y el aire también, y la tierra, por cierto. ¿Algo más, señor? Sí, pero me lo dijeron a mí. Ah, ok, o sea, el tema es usted. Muy bien. Así que vamos a hablar con toda realidad de uno de los casos que a mí me parecen más interesantes e importantes en la historia de la ufología, en la historia del fenómeno no humano. Se los juro. Yo sé que esto va a dividir. Estamos hablando aquí del incidente, o bueno, así es conocido como el incidente Simonton. Joe Simonton, de Eagle River, Wisconsin. Pues era un fontanero de 60 años, también era subastador, era un fontanero y subastador de 60 años de edad. Este señor que estamos viendo, que ya hemos platicado de él, afirmó haber tenido un encuentro cercano con extraterrestres en su granja el 18 de abril de 1961. Según el testimonio de este señor, Joe Simonton, y aquí viene la extrañeza. Ojo, todo comienza alrededor de las 11 de la mañana. Mientras estaba desayunando, escuchó un ruido que él creía que era como un avión acelerando. Sale entonces pues para saber qué es este ruido tan cercano que está ocurriendo ahí en el patio de su casa y presencia algo increíble. Un platillo volador plateado y resplandeciente, aproximadamente 3.5 metros de altura y 9 metros de diámetro. Esta era una cosa grande. Está descendiendo del cielo y flotando sobre su propiedad. Era lo que él cree que había hecho este extraño ruido. Una característica de este objeto era que los tubos de escape en uno de sus bordes parecía tener entre 15 y 20 centímetros de diámetro. Ok, tubos de escape. Desde aquí ya empezamos chistoso. Fíjate, aquí está el dibujo que hace Joe Simonton después, donde podemos ver ahí como la altura, el tamaño y todo, y fíjense, ahí tiene una anotación, tiene una flechita que dice pipes about 6 to 8 inches, ¿no? O sea, pulgadas, si no me equivoco. Bueno, ahí están estas como protuberancias, escapes, no lo sé, pero bueno, eso es lo que él vio, ¿no? Y tal cual lo estaba describiendo. Pero eso no es todo, o sea, el objeto que estaba ya ahí parado en su terreno, de repente abre una escotilla. Y entonces, esa escotilla, que de hecho también está marcada, que dice 6 y 4, esa escotilla que se abre, pues revela lo que hay dentro del objeto. Tres extraterrestres de aproximadamente 1.5 metros de altura, unos 55 kilogramos de peso. Estaban vestidos con uniformes de color azul oscuro. Dice que estos seres parecían como muchachos de entre 25 y 30 años. Pero que desde su punto de vista le parecía que tenía como un aspecto similar a los italianos. Y una de dos, o no tenían barba ni bigote o estaban así impecablemente afeitados. Dice que estos extraterrestres, claramente extraterrestres, no pronunciaron palabra alguna, estaban ahí simplemente, tenían una misteriosa jarra plateada de aproximadamente 30 centímetros de altura, que parecía como una copa de que ganó mi equipo favorito de fútbol de la colonia. Bueno, parecía. Esta jarra parecía estar hecha del mismo material que la nave, este como plateado resplandeciente increíble, ¿no? Era más pesado que el aluminio, pero más liviana que el acero. ¿Cómo sabe esto? Porque Joe Simonton, pues, toma esta jarra. Él describe que el objeto era hermoso y diferente a cualquier cosa que él haya visto antes. Aunque es claramente una jarra, pues parece una jarra, dice que era algo con una manufactura impresionante. Dice que estos extraterrestres, él dedujo que al momento en que le entregan la jarra, pues él piensa, estos extraterrestres están buscando agua. Así que, muy amablemente, Joe dejó ahí a los seres en lo suyo, dentro de la nave, llenó la jarra directamente de la bomba de agua en su sótano, o sea, se alejó bastante, llegó a su casa, entró a su sótano, le puso agüita, y cuando regresó para devolverla a la nave, tuvo que apoyarse contra el casco del ovni y estirarse, que fue en ese momento para entregarles el agua, obviamente de regreso a estos seres extraterrestres, en esa como escotilla donde está saliendo, ahí como que él entró, o sea, metió parte de su cuerpo, estira la jarra así de toma para que continúes cocinando. ¿Y por qué decimos cocinando? Porque él claramente dice que vio a uno de estos seres que estaba como en un aparato que no tenía fuego, preparando lo que para él parecían galletas. Estaba cocinando. Dice que el interior de la nave era como de un color negro opaco. Tenía tres paneles de instrumentos extremadamente hermosos. Esto en las palabras de Joe Simonton. Y el contraste entre el oscuro interior y el brillante exterior de la nave, pues dejó así al señor Joe Simonton, lo dejó fascinado, ¿no? Le pareció, pues, algo muy interesante. Bueno, después de que les entregue el agua, él piensa que en agradecimiento, uno de estos seres que él identifica como distinto, porque tenía, dice que un borde rojo estrecho en sus pantalones, como si a lo mejor fuera una forma de determinar que ese tenía un nivel superior. Este ser le ofrece a Joe tres galletas, o lo que sea que estaba haciendo, que aún estaban calientes. Cada una de estas galletas tenía aproximadamente 7.5 centímetros de diámetro y estaba como perforada con pequeños agujeros, o eran como que había burbujeado. El alienígena, después de entregar las galletas, tocó su frente. Perdón, antes de entregar las galletas, tocó su frente. Y fue como un gesto de agradecimiento, ¿no? Así como de... Y eso lo hemos visto en cosas que no tienen que ver con seres extraterrestres y también con seres extraterrestres. El tocar la frente, esta parte como el tercer ojo. Pero bueno, él piensa que de alguna manera fue una forma de agradecimiento y le entrega tres de estas increíblemente poco saludables y también poco deliciosas galletas que estamos viendo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque literalmente, con todo lo peligroso que sabemos que esto puede ser, Joe Simonton probó una de estas galletas. Dice que el sabor era desagradable y extremadamente salado. Bueno, el encuentro llega a su fin cuando uno de estos extraterrestres se conectó a la nave mediante un cable en su cinturón y la escotilla se cerró. El platillo se elevó unos 6 metros en el aire y desapareció en tan solo 2 segundos. O sea, hizo como una elevación ante los ojos de Joe y de repente ¡pum! ¡Adiós! Dejó una ráfaga de aire de la potencia que sacudió las copas de los pinos. ¿Qué pasó con estas galletas? Porque la vez pasada ya habíamos terminado y me empezaron a decir, oye, pero ¿y la evidencia? ¿Dónde está el feto? Mi tío es doctor, quiere ir a diseccionarlo, etcétera. Ustedes pueden, siempre les digo, ustedes pueden buscar la información de lo que se está hablando. Ustedes pueden no creer, pueden creer que esa es una galleta que yo le tomé fotografía y me la dio, no sé, una tía. Pueden creerlo también. Pero, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de las galletas, ¿qué pasó con las galletas? Porque es generalmente la historia termina aquí. Le entregaron tres galletas y entonces surge la pregunta, ¿y las galletas? Bueno, todos los cuerpos, el feto, las galletas, etcétera, pasan por un proceso de estudio, pero no es como que exista un organismo gubernamental en cada país para que, oiga, usted tiene alguna evidencia de origen extraterrestre, de paranormal, etcétera, tráigala aquí con nosotros, tráiganos su frasco lleno de ectoplasma, tráiganos su galleta extraterrestre o tráiganos su feto y híbrido alienígena humano para que podamos comprobar si es real o no. Eso no existe. Ahí está el caso, por ejemplo, de Edu Supervivencia, que él está, digamos, hasta cierto punto, está tratando de una u otra forma, incluso corriendo con los gastos para poder hacer los análisis del ser. ¿Dónde está el ser? Pues lo tiene él, él es el dueño del ser. Pero si esta historia la hubiéramos conocido en Italia y le preguntaran al creador o creadora de contenido, ¿y qué pasó con el ser? Pues no lo sé, porque todavía esos análisis son carísimos, son tardados, luego se muestran los análisis y alguien termina diciendo, no, pero ¿por qué no lo estudió alguien del UNAM? Bueno, vamos al UNAM. Lo estudia la UNAM y dice, no, pero ¿por qué no lo estudia Harvard? Y bueno, al final creo que vamos a tener que terminar dividiendo la evidencia en billones de pedazos para que cada quien tenga un pedazo de la galleta y a la cuenta de tres la probemos y determinemos si es extraterrestre o no. Esto es raro, es extraño, y las evidencias que existen de los fenómenos extraterrestres sobrepasan la realidad. Y esto que les estoy mostrando, solamente he dicho que es una galleta, es solamente para abrir el apetito, es solamente para paladear la extraordinaria evidencia que van a ver a continuación. Extraordinaria, se los prometí. Bueno, ¿qué pasa con estas galletas? ¿Qué pasa con estas galletas? Ahí podemos ver al señor con la galleta que tiene estos orificios. Dice que, bueno, él aprueba, porque tiene tres, prueba la galleta, una de estas galletas, dice que no le gustó el sabor para nada, y también hubo un montón de investigaciones que se hicieron. El juez local Frank Carter, miembro del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, NICAP, por sus siglas, descartó que esta historia fuese un engaño por parte de Joe, y entonces envió una de las galletas al NICAP en Washington DC. Sin embargo, la sede del NICAP se negó a tomar el caso, ya que su director, ojo con esto, así de, no hombre, ahí está la evidencia, una institución seria, estúdiala. ¿Qué es lo que pasó? El director Donald Kehoe no creía en los casos de contactados y entonces se negó a estudiar la galleta extraterrestre. Pero bueno, hay un montón de temas. Hay otros donde, por ejemplo, el famosísimo científico, el doctor Joseph Hynek, él sí se prestó para investigar este caso. O sea, él dijo, a ver, vamos a ver qué onda. Quedó intrigado con la coherencia del relato de Simonton. ¿Por qué? Porque la historia es muy rara y sin embargo la cuenta tal cual y como es. Y además, aquello que está diciendo, por más extraño que parezca, tiene evidencia, una galleta. Entonces, analiza esa galleta, o pues más bien parece como una papa quemada, lo analiza y entonces descubre que los ingredientes de la galleta eran elementos comunes y corrientes, o sea, nada extraordinario. Fíjense, la galleta, es que de verdad parece una papa quemada. Tiene elementos que podemos encontrar en la tierra y son comunes incluso en una cocina, Es muy raro esto, porque cuentas una historia y tienes una evidencia que no sabes ni lo que es. Tú dices, a ver, pruébenlo y resulta que es algo común. Los Archivos Nacionales de los Estados Unidos desclasifican ciertos artefactos minerales y otros elementos recibidos por el proyecto Blue Book, que ese proyecto Blue Book es donde estaba Joseph Hynek. Entonces, bueno, ahí empiezan a evaluar un montón de evidencias referentes a varios casos, incluidos el de Joe Simonton. Dicen ellos que no encontraron en ninguna de estas evidencias rastros de tecnología alienígena y, por supuesto, nada que tenga que ver con la creencia de seres que vienen de otros planetas u otras realidades y que están visitando la Tierra. Pero también investigadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos analizaron una de las galletas, porque él decía así, adelante, hazle pruebas, ¿no? Que supuestamente a los extraterrestres le habían regalado. ¿Qué es lo que descubren? Dicen que esta galleta estaba compuesta por azúcar, grasa y una especie de trigo desconocida. Eso fue lo primero que desconcertó a los expertos. ¿Por qué? Porque cuando uno está evaluando estas cosas, hay ciertas palabras que nos pueden llevar a conjeturas equivocadas. Por ejemplo, azúcar, ahí hay en cualquier cocina, y trigo. En muchas cocinas podemos encontrar trigo. Pero ellos no dijeron que era simplemente azúcar y trigo. Grasa y trigo. El azúcar y la grasa sí lo podemos conseguir en cualquier cocina. Lo que dijeron fue una especie de trigo desconocida. Es decir, que el señor Josie Monton, para aquellos que quieran pensar que es falso su relato sobre estos seres extraterrestres que le dieron una galleta a cambio del agua que él les regaló, que sacó del sótano de su casa, no solamente se inventó una historia por más absurda, sino que además de esto hizo una galleta que se ve absurda, pero para poder llevar a cabo su fraude, el señor John Simonton de alguna manera estuvo haciendo pruebas con un montón de especies de trigo hasta que creó su propio trigo. Y después lo cosechó, lo procesó y con eso hizo una galleta para confundir a la humanidad. Lo cual, por supuesto, no tiene sentido. Ahora, como no tiene sentido la explicación del fraude, ¿significa que es real? A mí me parece que lo que significa es que no es falso. Hay que determinar cuál es la realidad. John Simonton, una persona bastante firme, clara, honesta, él simplemente dice, miren, si ustedes no quieren creer, si ustedes se quieren burlar, pues es su problema. Yo lo único que estoy diciendo es que escuché un ruido, salí, una nave en forma de platillo plateado se posó en mi patio. Dentro había algo como un espacio oscuro donde habían tres seres que me dieron algo como una jarra. Yo entendí que querían agua, les di agua. A cambio me entregaron tres de estas galletas que están bien feas. Aquí están. ¿Quieren creer o no quieren creer? No importa. Hacen sus análisis. Quienes sí quisieron hacer los análisis y dicen, oye, esto es azúcar, grasa y una especie de trigo que no sabemos dónde existe. Y dice, pues muy bien. ¿Quieren creerlo? Bien. ¿No quieren creerlo? No me importa. Señor Joe Simonton, ¿quiere usted dinero para contar su historia? No. Yo quiero que me dejen en paz. Solamente conté lo que pasó. Si quieren creerlo, bien. Si no lo quieren creer, también. Y eso me gusta mucho del caso de Joe Simonton. Y ahora vamos a pasar a algo muy interesante. ¿Se imagina que en ese momento hubiésemos podido hacer un tutorial de cómo hacer una galleta extraterrestre y subirlo al canal? Estaría bueno, ¿no? Ok, muy bien. Déjenme bajo tantito el volumen. Ahí está. Ahora sí, vamos a hablar de uno de los casos más extraordinarios. El caso de Donato Cervantes. Les voy a decir dos cosas otra vez. Lo siento mucho, pero antes de comenzar, quiero dejar esto bien en claro. De mi parte, de Fepo, no estoy hablando por todo el equipo del Podcast Paranormal, no estoy hablando por alguien más. No estoy diciendo que tenga la razón. Estoy diciendo que desde mi punto de vista y mi perspectiva, este caso y el anterior son reales. Pero me parece que la gente se confunde. Me parece que incluso todas las personas, evidentemente ahí estoy incluido yo, nos equivocamos porque somos seres humanos y nuestra percepción de la realidad está evidentemente amarrada a nuestros sentidos, a la función de cada uno de nuestros sentidos, primero, y segundo y más importante, a lo que hay dentro del cerebro de cada quien. Tus paradigmas, tus creencias, tu religión, tu familia, el lugar en donde vives, el año en el que estás viviendo, las elecciones políticas que están existiendo en tu país. Todos estos factores externos van a determinar cuál es la regla que vas a utilizar para medir aquello que tus sentidos te proporcionan. En ese intercambio de información individual, vas a modificar la realidad. Y no significa que estés mintiendo, significa que eres un ser humano. Y me parece que eso no tiene nada de malo. Lo que a mí no me gusta, que bueno, lamentablemente, y van a saber más adelante, el señor Donato Cervantes ya no está vivo. Lo que a mí no me gusta es que muchas personas, investigadores, creadores de contenido, periodistas, etcétera, tienen la oportunidad de entrevistar a estas personas y no importa qué cosas diga, qué disparates se digan, y no pregunta, todo es, sí, hombre, entonces viste a Dios, hombre, ¿cómo es? Órale, qué padre, órale, o sea, ¿qué? espérame, ¿por qué les estoy diciendo esto? Creo yo, y les voy a pedir de favor, claro que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, cuando termine de contar la historia, por el hecho de que una cosa o 10 cosas no les cuadre, porque su religión, su cultura, su persona no esté acorde con las cosas que se dicen, no descarten entonces por eso el caso. Seamos más abiertos, más inteligentes, razonemos más allá de eso. Razonemos más allá de eso, porque la historia es increíble. Venga, Donato Cervantes. Él nace en un lugar llamado Chancayán, en la ciudad de Huaraz, el 7 de agosto del año 1943. Es el caballero que estamos viendo en pantalla. Solamente para tener un poco de contexto acerca de su vida y quién es, quiero decirles que él comienza a trabajar desde muy temprana edad. Esto por las características, sin señalar, que por las que él estaba pasando, por las que él vive, ocurren dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, él trabaja en lugar de realizar estudios escolares, es decir, no tiene una preparación escolar, ¿ok? Entonces, no nos burlemos, no digamos, ay, es que habla como si no hubiese ido a la primaria, no es una persona preparada. No lo es. Las condiciones no se lo permitieron. Tuvo que trabajar desde muy pequeño. Y también, que ocurre mucho en estos casos, y él no es la excepción, era tremendamente religioso. No mucho, muchísimo. Era tremendamente religioso. En la adolescencia, Donato se desempeña como obrero. Después, y hasta los 18 años de edad, trabaja como mecánico. Y este es un dato muy importante. Mecánico. A él le gustaba esto de arreglar automóviles, la mecánica como tal. A los 22 años, él se compromete con la señora Victoria Alvarado. Y con esta persona, en conjunto, tienen 5 hijos. Era una familia muy religiosa, muy unida, muy linda. Él tuvo que ganarse la vida desde muy joven, echándole un montón de ganas. Y eso lo convirtió en una persona con un carácter, a lo mejor un poco, no duro, sino más bien como le daba cierta importancia a cosas que otras personas quizá no se lo daríamos, como el hecho de que sus hijos pudieran tener una buena educación. Él jamás aprendió a leer ni a escribir. Vean qué interesante. Donato no leía ni escribía, pero era una persona que dedicaba su vida a lo que él consideraba hacer las cosas de manera correcta. De hecho, esta podría ser una historia más de muchas que ocurren en Latinoamérica, en México, en este caso en Perú. Tenía una vida normal con su familia. Trabajaba, cuidaba a sus hijos, amaba a su esposa. Ocurre un suceso inesperado que va a hacer que esta normalidad se rompa y comiencen a ocurrir sucesos extraordinarios. En septiembre de 1975 ocurre el primer encuentro con seres extraterrestres. ¿Qué es lo que pasa? Según el testimonio de Donato, ocurre este encuentro con seres extraterrestres en 1975. Él se encontraba en aquel momento transportando un camión de carga que pertenecía a la empresa para la cual él trabajaba. O sea, no era su autobús, no era su camión. Él estaba en ese momento viajando por el poblado de Huaricanga cuando de repente ve un resplandor que proviene de un cerro cercano. Literalmente estaba viendo una luz, un resplandor, un ovni que estaba en un cerro cercano a él. Esa luz empieza a inmovilizar su vehículo hasta el punto que se detiene totalmente su camión. Luego de esto, dice que la puerta se abrió sola, como con una fuerza, ¡pum!, se abrió la puerta y en ese momento, ojo que la luz no estaba sobre el camión, la luz estaba en el cerro. Se detiene el autobús, el camión, se abre la puerta y de repente él es como succionado y así elevado a 20 metros de altura con destino hacia esta luz. O sea, estaba, imagínense, sale volando así de su camión y va por ahí. De repente, dice que un camión, un vehículo así pesado que estaba pasando por ahí, como que interrumpió el evento. Como que estos seres no pensaban que se iba a atravesar una persona más por ahí. Y entonces, cuando se atraviesa este otro vehículo, digamos como que dejaron de jalar a Donato y entonces cae sobre una piedra. Queda inconsciente y con graves lesiones. Hubo un testigo que estuvo y vio lo ocurrido. Vio a este hombre volar y de repente caer sobre una roca. Ese testigo, pues obviamente se acerca a socorrer a Donato y al ver que seguía con vida, lo traslada a un hospital cercano para que puedan atenderlo. Aquí surge un hecho que es todavía más extraño que aquello que acabamos de conocer. Resulta que Donato, mientras estaba en la madrugada en la habitación de este hospital donde lo estaban tratando porque estaba muy mal, dice que de repente se ilumina de forma extraña la habitación y esta luz que ilumina la habitación en la que él está en el hospital, de repente empieza a bajar poco a poco de intensidad y entonces ve a unos seres no humanos, unos seres extraños que lo primero que hacen con Donato es decirle el siguiente mensaje. Desde hace tiempo te venimos buscando y en la tierra tú vas a ser nuestro mensajero porque hay muchos que no creen en nuestra existencia. ¡Válgame, qué palabras! De repente estos seres, que de hecho lo estamos viendo en pantalla y fíjense muy bien en cómo los describe, porque al ratito vamos en este momento pues vamos a hablar acerca de la descripción de estos seres, que es súper interesante, pero ojo con lo que le están diciendo. Desde hace tiempo te venimos buscando y en la tierra tú vas a ser nuestro mensajero porque hay muchos que no creen en nuestra existencia. Válgame, ¿qué? ¡Wow! Siempre me pregunto, ¿por qué En este caso, con todo el respeto que se merece, ¿por qué a una persona sumamente religiosa, donde la religión y la existencia de estos seres, perdón, que ahora ya cambiaron y que no sé qué, y que sí, que Dios puso vida en otros planetas, cuando Dios habló, jamás habló de seres extraterrestres, jamás habló de otros planetas habitados? Lo sabemos perfectamente. La religión y la existencia de seres extraterrestres está peleadísima, peleadísima. Es contraria la creencia en seres extraterrestres y Dios. Es contraria, perdón, es contraria. Imagínense que a Donato, que tuvo una vida difícil, pero que salió adelante súper bien, que tiene su familia, que es un hombre extremadamente religioso, que no sabe leer y escribir, de repente se le aparecen estos seres y le dicen que lo están buscando a él específicamente, y no para algo sencillo, porque él va a ser el mensajero de estos seres para que la gente, que son muchos que no creen en ellos, ahora crean en su existencia. Era más fácil simplemente aparecer a la vista de todos, creo yo, pero no conozco las intenciones de estos seres. Ahora, aparte de esto, dice que estos seres le dijeron a Donato cuáles eran sus nombres y le explicaron acerca de la misión que ellos tienen en la Tierra, pero hicieron un pacto, Donato con estos seres, hicieron literalmente un pacto. Y a partir de esto, él en ese pacto prometió no revelar nunca los nombres de estas entidades. ¿Por qué será? ¿Qué importa qué nombres tenían? Digamos que uno se llama Cosmo y el otro se llama Nebuloso. ¿Qué importa sus nombres? A menos que los nombres tengan una importancia brutal. Estamos hablando de Donato Cervantes y estas entidades no pueden revelar sus nombres. Segundo dato, para que lo tengan bien al pendiente. Ustedes llegaron aquí porque íbamos a hablar de la regeneración del brazo de Donato. Eso ocurrió más adelante, después de su encuentro. El 8 de junio de 1983, más o menos unos 43 días antes de que yo naciera. Me encanta cuando sale el año de mi nacimiento o la fecha de nacimiento. Bueno, pasó algo muy feo. Donato sufrió un accidente donde el vidrio de la puerta le cortó parte de la muñeca, músculos, venas, tendones, todo esto del brazo derecho. Y literalmente el brazo de Donato quedó hecho pedazos. Vamos a ver un pedacito de un video donde el mismo Donato Cervantes narra aquel evento que le ocurrió, este accidente, donde, bueno, el brazo, su brazo derecho, quedó destruido. Fíjense muy bien. Vamos a ver rápidamente este video y los podemos escuchar también. Aquí está Donato, ahí está, diciendo cómo fue que se resbaló, golpeó y atravesó el vidrio con la mano, ¡pras!, cortándose tendones, músculos, venas, piel. Una cosa, un accidente gravísimo. Ese es el señor Donato Cervantes. Fíjense. Ahí está contando acerca de esto del brazo, ¿no? Ahí está. Dice, no me hice tanto daño en la cabeza, en el brazo.
Realmente lo que noté es, terminó de bañar con una cortina toda la luna de la puerta. Y a los finales, como yo solo me encontraba, la misma desesperación, traté de jalar el brazo, pero totalmente casi preciso había pasado y alrededor.
Híjole.
Dejando como una espada alrededor de la mano.
Uf.
Ya afectada. Y cuando yo trato de jalar, no pudo salir suavemente. Entonces lo que he hecho es, destornillando, saqué y destrocé la mano repente cayéndose trozos de carne y los tendones quedándose ahí. Y cuando pude abrir con la mano izquierda la puerta, ya vi pasar por la vereda que estoy indicando cantidad de sangre. Entonces, jalando,
bárbaro, bárbaro.
Es de que, Dios mío, ¿qué es lo que me había pasado? Dios mío, ¿qué es lo que había pasado con mi persona? Y cuando salí, lo vi, ya la mano derecha, esta mano derecha,
ojo,
ya estaba colgado con sus tendones totalmente colgados, y con una abertura, y chisgueteando las paredes, el techo, mi cara, a todas partes.
Ojo, ¿eh?
Entonces, lo que yo podría indicar, este es el pedazo de luna,
ay,
que hizo, o que lo destrozó, lo degolló la mano derecha.
Sí, le destrozó la mano.
Inclusive así quedó.
Bueno, a ver, perdón. Narra con lujo de detalle, cómo podía ver los tendones, el músculo. La mano estaba colgando, o sea, la piel. No. Eso era... Puf. Y además, digo, cómo es el cuerpo humano, ¿no? Cómo es el ser humano... que ante un accidente de este tipo, o sea, en lugar de quedarte ahí así, estás solo, nadie puede ayudarte, y empieza a sacar la mano. No, una cosa, una locura lo que había pasado, pero regresemos. Les voy a decir qué es lo que pasó. Él ya nos contó, don Lato Cervantes, ahí ya nos cuenta, deja este testimonio contando la gravedad del asunto. Dice que era una tarde, y Donato se encontraba con unos amigos, atención, bebiendo licor. Él afirma que el alcohol había hecho estragos en su persona y se encontraba demasiado tomado. Ustedes pueden buscar, y hay una entrevista, de hecho vamos a mostrar un pedacito más adelante, donde él piensa que el haber tomado alcohol en esa ocasión y en otras, porque él no toma alcohol, porque... en su religión, Dios le dice, bueno, la interpretación es, en su religión, que no pueden tomar alcohol de ningún tipo y tampoco pueden fumar ningún tipo de tabaco, ni fumar ni tomar. Él lo hizo de alguna manera, pues para tener esta como buena relación con sus compañeros de trabajo, y como no tomaba, pues imagínense tomar un poquito de más, y poquito de más incluso en la entrevista que vamos a ver más adelantito, hasta el reportero que está ahí tomando como pues anotación de todo esto, le está preguntando y va respondiendo, incluso es como, o sea, pero ¿cuánto tomaste? ¿No? O sea, pensando que es una persona que toma, y dice, es que yo no tomo, entonces habré tomado 3 vasos, o sea, 3 chupitos, pero para él eso era muchísimo. Entonces, bueno, estaba tomando con estas personas, y al salir y dirigirse a su camioneta, pisó algo. Él dice que pudo haber sido desde una cáscara de fruta, alguna envoltura de algún dulce, no lo sabe, pero esto hizo que se resbalara, y entonces cae de bruces, ¡pum! Su mano se estrella contra el cristal de una puerta, esta que estaba ahí, y atraviesa con fuerza, rompiendo y cortándose en el proceso con todo el peso de su cuerpo. Los cristales cortan parte de la muñeca, músculos, venas, tendones. La sangre comienza a salir a borbotones. Él saca el brazo y cuando lo jala se da cuenta de que solo algunos pocos músculos y tendones eran lo único que sostenían su mano del resto del brazo. En sus propias palabras, Donato dijo, prácticamente solo un pellejo sostenía la mano al brazo. Cuando está así con la mano totalmente colgando, pues hace como, pues quiere mover los dedos para saber qué tan grave es esto que está pasando. Y cuando trata de mover sus dedos, le es imposible. Por supuesto, los tendones estaban cercenados, no se podía. Entonces, bueno, hasta ahí llegan sus recuerdos de ese momento, porque la sangre está saliendo, se está quedando sin sangre, es... el momento terrible de este accidente, y pierde el conocimiento. Lo siguiente que él ve es a su esposa llegando. En ese momento, pues otra vez vuelve a perder el conocimiento, ahora sí ya mucho más grave, ya no por la impresión, sino por la pérdida de sangre. 4 días después, despierta en el hospital de Huaraz. Su mano tenía una curación de yeso con la intención de sostenerla pegada al brazo. Los médicos le dijeron que hicieron todo lo posible para salvar su mano, pero la herida era sumamente delicada. Su mano estaba totalmente destrozada. Había perdido gran parte de músculos y tendones. En algún momento, antes incluso de que Donato despertara, los médicos le pidieron autorización a su esposa para proceder entonces a lo que tienen que hacer, que es cortar la mano. Ella, sabiendo que al despertar su esposo iba a entrar en shock cuando viera que no tenía mano, dijo: no, no lo acepto. Por favor, le pidió a los médicos, esperen a que mi esposo despierte, no me hagan tomar esa responsabilidad, no me hagan tomar esa decisión. Esperen a que mi esposo despierte y entonces díganle qué es lo que está pasando y qué es lo que ustedes necesitan hacer para salvarle la vida a mi esposo. Bueno, eso pasó. Cuando los doctores le dicen a Donato que para poder salvar su vida necesitan entonces cortar el brazo, la mano, perdón, inmediatamente Donato Cervantes dice: no, no voy a hacerlo. Él estaba negándose a este procedimiento médico necesario y deciden trasladarlo a un hospital en Lima, la capital. Para ese momento, que ya estaba pasando el tiempo, imagínense, lleva 4 días inconsciente, luego lo tienen así con la mano y pegada con un yeso para mantenerle, etcétera. Él luego no quiere que le corten la mano, lo trasladan hasta otro hospital. Ahí cuando lo revisan, la situación ya está peor. La infección había llegado hasta el codo. Literalmente, el brazo se estaba pudriendo. Espero que haya alguien que se dedique a la medicina para que en el chat nos pueda decir qué tan grave es lo que estoy contando acerca del brazo. ¿Ok? Fue un periodo de angustia y desesperación. Donato se vio incluso afectado económicamente. Imagínese estar pasando esos días en hospitales con la esperanza de que algún médico le pueda decir: no te preocupes, yo voy a recuperar tu brazo. Pero no, es imposible. O sea, imagínense, el brazo no ya solamente estaba los tendones cercenado, ya había ahí putrefacción, infección que se había vuelto putrefacción. Dice la gente que la visión de eso era espantoso. Los doctores, por supuesto, están acostumbrados a ese tipo de casos y dicen: hombre, hay que cortar eso, pero ya. Donato, por su parte, ahí en el hospital, dice que volteaba hacia la ventana de su cuarto y en su mente se preguntaba: ¿dónde están mis amigos de la galaxia celeste? ¿Por qué no me vienen a ayudar? Fíjense. Perdón, no les dije hace rato que estos seres son de la galaxia celeste. Donato Cervantes y sus amigos de la galaxia celeste. Muy bien. ¿Por qué no me vienen a ayudar? Esto que estamos viendo aquí en pantalla son documentos médicos del caso de Donato Cervantes. No es una anécdota que se le ocurrió contar acerca del accidente que tuvo. Estamos viendo aquí los documentos médicos. Cuando están ahí los médicos tratando de convencer a Donato de que se corte la mano, pues también están haciendo análisis del brazo, que ya está infectado hasta el codo, pero la infección, esa putrefacción, continúa caminando. Y le dicen: Donato, La situación evidentemente está empeorando. Ya no podemos simplemente cortar la mano. Ahora tenemos que cortar desde el hombro todo el brazo. Si no lo hacemos, Donato, vas a morir. Y Donato dijo nuevamente no. Se negó. Y entonces, pues estaba en este momento que se está volviendo incómodo incluso para los doctores. La persona está decidiendo morir porque no quiere que le hagan un procedimiento donde retiren una extremidad para poder salvar su vida. Y entonces Donato está perdiendo dinero en el hospital porque no pueden hacer nada, es que no se puede hacer nada. Y entonces, por voluntad propia, se da de alta del hospital para entonces regresar a su casa. Cuando él regresa, algunos de sus vecinos, se enteran pues de que Donato está muy mal debido al accidente que tuvo y todo lo que había pasado. Todas las personas que lo fueron a visitar notaron que su brazo ya estaba invadido por la gangrena y el olor que despedía ese brazo era fétido, podrido. Imagínense, van a visitar a su amigo, a su vecino, y no pueden estar mucho tiempo ahí porque de plano era así de el olor. Un brazo humano podrido. Puf. Bueno, en una charla que tiene Donato con su jefe directo en el trabajo, le dice Donato a su jefe: ya no sé qué hacer. Y el jefe le dice: mira, la empresa y yo queremos brindarte apoyo para tu recuperación. Te sugerimos que viajes de nuevo al hospital en Lima para que puedas ser atendido en otro hospital. Ese me parece que a ti no te gustó. Pero pues vas a tener que someterte a esto porque si no, Donato, vas a perder la vida. Bueno, están ahí como platicando, tratando de convencerlo. Esto sucede el día viernes y se programa el viaje para el siguiente lunes. Pero el domingo por la noche, antes del viaje de Donato a este nuevo hospital, con apoyo de la empresa y de su jefe, ocurre un evento interesante ese domingo por la noche. Durante la madrugada, Donato es por fin visitado por sus amigos de la galaxia celeste. Una potente luz entra por su ventana. Acto seguido, Donato se incorpora de su cama y sale directamente al jardín. Ahí ya lo estaban esperando sus amigos de la galaxia celeste. Estos seres, de manera telepática, le informan que a 1800 metros de altura se encuentra su nave posada sobre casa de Donato. Ellos, cuando ven a Donato, que está pues raro, le preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? De manera telepática. Y Donato, sin decir una sola palabra, lo único que hace es mostrarles su brazo podrido. Los seres de la galaxia celeste observan y le dicen que ojalá haya aprendido de esa lección. ¿Cuál era la lección? No tomes alcohol. Y le informan que lo van a ayudar. Le dieron unas indicaciones importantes antes de curarlo. Y entre estas indicaciones estaba lo siguiente. Querían que le mostrara nuevamente su brazo, tanto a los médicos como a los medios de comunicación, porque la humanidad tenía que saber cómo fue curado. Acto seguido, le informan que el próximo jueves, 4 días después de esa visita, su brazo sería curado. El lugar y la hora de la cita era en Copagrande, un lugar que no estaba muy lejos de su casa, a las 12:45 de la noche, en la madrugada. Entonces, el viaje a Lima que tenía de la empresa, de su jefe, programado, pues entonces se cancela, porque él sabía que si viajaba al hospital en Lima, lo que iba a pasar es que le iban a amputar el brazo. Él decide no ir, cancela, y entonces el día martes Donato va al hospital local, no al hospital de Lima, sino al local, para mostrar su brazo podrido, tanto a médicos como a periodistas que se dieron cita para cubrir la historia de Donato. Independientemente de si le crean o no que tenía contacto con seres extraterrestres, un hombre que está viviendo con un brazo podrido y que le va a costar la vida, pues era algo digno de tener en los pasquines. Y por supuesto, Donato les cuenta esto, los médicos han de haber dicho, ¡qué locura! Él les explica que su brazo sería curado por sus amigos de otra galaxia. Evidentemente la incredulidad de los reporteros y de los médicos estaba a tope. No lo tomaron en serio. Se burlaron de él. Era una persona que tenía un brazo podrido y que evidentemente pues iba a fallecer. Pero el día llegó y Donato acudió a la cita. Su esposa le sugirió que uno de sus hijos o ella misma lo acompañaran, pero Donato se negó, porque él había quedado en algo con sus amigos de la galaxia celeste. Así que se dirigió al lugar del encuentro. Le indicaron, ojo con esto porque le dieron varias indicaciones muy interesantes, le indicaron que no llevara ningún tipo de metal consigo. Él lo único que llevaba era un pequeño crucifijo de madera. Repito, porque era una persona sumamente religiosa. Cuando llega al lugar, otra de las indicaciones, por cierto, era que estuviera completamente desnudo para cuando ellos llegaran. Voy a hacer una pausa aquí. No me imagino la extrañeza de un testigo anónimo por ahí que ve al hombre del brazo podrido en medio de la nada, básicamente desnudo con un crucifijo esperando a seres de otra galaxia. Es absurdo totalmente. Pero bueno, a las 12:45 de la madrugada, como estaba pactado, una enorme nave llegó ahí donde estaba Donato. Él dice que además de sus amigos de la galaxia celeste, se encontraban también 86 personas más, de origen humano y origen extraterrestre. Personas que, según él, ya se encontraban con ellos desde hace mucho tiempo. Estos seres, los de la galaxia celeste, elevan a Donato a más de 800 metros en el aire. Describe que aquello que lo eleva era una especie de luz como arco iris. Ya en el aire... ay, perdón, hago spoiler. Ya en el aire, Donato pues pasa por esta situación de lo que estábamos hablando, de la curación. ¿Qué es lo que va a pasar con Donato, que es tremendamente interesante? Y aquí quiero agregarle algo más a su imaginación. Imagínense seguir siendo ese testigo anónimo y ver que aquel hombre que caminaba desnudo con un crucifijo y con un brazo totalmente podrido, de repente es elevado por una luz que parece tener los colores del arco iris, 800 metros en el aire. Y según el testimonio de Donato, ya en el aire, a 800 metros, recibe la primer descarga en el brazo. Él asume que esta descarga es una descarga eléctrica. Con esta descarga que llega a su brazo, dice que puede mover ligeramente entonces el brazo. Enseguida recibe una segunda descarga, ¡pum!, súper potente. Esta ya le permite mover totalmente su brazo, como si hubieran curado los tendones y los músculos. Él nota que el brazo ha quedado totalmente sano nuevamente, así, con dos descargas eléctricas, tal cual ha sido sanado. Luego, en la misma luz de tipo de arco iris que lo elevó, lo regresa nuevamente a la Tierra y ahí sus amigos celestes le van a dar indicaciones. Le dicen que durante 13 días no puede mostrarle a nadie su brazo. Y de ser posible, le recomiendan usar cualquier tipo de guante o lo que sea para cubrir ambas manos. Tampoco puede tocar agua con el brazo dañado. Es más, no solamente agua, no puede tocar nada que sea de metal. No puede darle la mano a nadie. Dice Donato que el tiempo exacto de la curación fue de 2 minutos con 1 segundo. No es como si estuviera contando él los segundos para saber exactamente, sino que ese dato también por alguna razón le parece a estos seres extraterrestres que es importante. Fíjense, aquí está este encabezado en el periódico que me parece súper interesante. Extraterrestres me curaron el brazo podrido. Y ahí podemos ver una fotografía del brazo podrido y al lado cuando está bien. Estamos hablando del brazo derecho. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo con esto. Este Donato, y lo voy a dejar aquí porque me parece... Es que me parece extraordinario. Porque más allá del relato, de lo que les estoy contando, hasta ahorita podríamos simplemente valorar lo siguiente. Olvidémonos de su característica religiosa, del hecho de que no sabía leer ni escribir, del hecho de que estuvo en contra de la medicina cuando debieron haberle amputado la mano para salvarle la vida. Se le extendió más allá del codo, se extiende esta putrefacción, esta infección, y le tiene que cortar hasta el hombro. O sea, ojo que pasó por varios hospitales y le dijeron lo mismo: hay que cortar el brazo para salvarte la vida. Y en lugar de eso, él acude con médicos y prensa, muestra el brazo, ahí lo pueden ver, muestra el brazo, y después, tal cual, desnudo, con un crucifijo, a las 12:45 de la noche, es elevado 800 metros, le dan 2 descargas eléctricas, o bueno, solares, según lo que él comenta, y de repente, ¡pram!, el brazo está bien. 13 días después, número cabalístico, el brazo ya va a estar bien, no puedes tocar metal, ni agua, ni dar la mano. Es algo difícil de comprender y creer más, pero los datos están ahí. Bueno, esa noche Donato duerme cerca de la misma zona donde fue curado, debido a que el camino hacia su casa era de más de 65 kilómetros y a esa hora de la madrugada, pues él mejor decide no regresar. Al amanecer, confirma nuevamente aquello que incluso él todavía no podía creer, no daba crédito. Su brazo estaba totalmente sano. Bueno, vamos a pensar que esto pudiera ser una anécdota, hubo gato encerrado, quizá el brazo pertenecía a otra persona. Supongamos que no es así. Si era este el brazo de Donato Cervantes, pero ¿qué creen? Que Donato no solamente tuvo un accidente en la mano derecha una vez, sino que tuvo otro accidente. ¿Y saben en qué mano? En la mano derecha. Y cuidado con las fotos que vamos a ver adelante. La foto donde está el brazo podrido no la podemos colocar. No la podemos colocar ni blureada, pero la pueden buscar. Vamos a ver algo blureado que es más impactante, porque si les blureamos el brazo que está podrido, pues solamente van a ver un brazo oscuro. No se ve, podría hacer maquillaje o algo. Pero lo que vamos a ver a continuación está... Si esto es extraordinario, eso también. De más casos. No de más casos de otros contactados. Más adelante. Más cosas que le pasaron a Donato Cervantes extraordinarias. Resulta que el día viernes 14 de marzo del año 2008, a eso de las 10:45 de la mañana, el señor Donato Cervantes estaba realizando su trabajo diario. estaba cortando con una pequeña sierra eléctrica circular. Estaba cortando líneas rectas en una vitrina grande de madera, cuando de pronto mi pesadilla ocurrió. En un punto de la madera no se percató de que había un clavo incrustado. Ah, siento horrible esto, es que de verdad me es una pesadilla que he tenido. Mucho. Cada vez que veo sierra y gente cortando madera y que sus manos pasan tan cerca, ay, se me hace. Él no vio que había un clavo incrustado en la madera que estaba cortando con esta sierra. Y el disco golpea contra ese clavo y entonces la sierra cambia de dirección violentamente, cercenando dos dedos otra vez de su mano derecha. Donato Cervantes tiene una página en internet donde pueden ver la foto sin censura. Pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que estamos viendo ahí. Se entiende, ¿cierto? Se entiende. Ay, Dios. Donato. Las lesiones ocasionadas en la mano del señor Donato fueron fotografiadas y también el proceso de curación. Bueno, las imágenes son impactantes, para decir poco. De inmediato, ¿qué es lo que pasa? Pues Donato se dirige al hospital para ser atendido como cualquier persona normal. Los doctores le hicieron una curación provisional y le dijeron que regresara en unos días para terminar el proceso. Porque lo que ellos querían saber era, como en todos estos casos, pues era saber si sus dedos se iban a salvar o no. O sea, se le repite otra vez la misma situación. Si no pegan los dedos, si no se infectan, si se infectan, pues hay que cortarlos, ¿verdad? Y pasando por la experiencia anterior, Donato decide no regresar. Y entonces, como decide no regresar, decide que lo que va a hacer es simplemente lavarse la herida con agua y con jabón. Algo, pues de verdad es que es ilógico, ¿no? Pensarlo así, pero bueno, eso es lo que a él se le ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Con el paso de las semanas, sus dedos se fueron curando al grado de quedar como si nada hubiera pasado. La curación de esta herida es atribuida, según Donato, nuevamente a sus amigos de la galaxia celeste. Es que no puedo con esto, es muy... Vean, por favor. Solo después de haber perdido los dedos, o sea, que quedaron así colgando solo de un pedacito de la piel y solamente se los colocaron y ya. Vean, lo único que pasó es que le quedaron dos uñas azules. Ahí están las manos. La misma mano que estuvo putrefacta en algún momento. Véanlo así como bien cool con sus dedos azules. Bueno. ¿Queríamos evidencia? Pues ahí está, ¿no? Bueno. ¿Qué va a pasar? Esto me... Aquí viene... ¡Ay, hasta desconecté la pantalla! Perdón. Ya se conectó. Aquí viene esta parte donde, por favor, no lo vayan a tomar a mal. No lo vayan a tomar a mal aquellos que conocieron al señor Donato Cervantes. Lo voy a decir con mucho respeto, pero vamos a entrar a la parte incómoda. Los mensajes. El sello. Que es lo que estamos viendo en pantalla a continuación. Aprovecho para rápidamente mandarle un fepo corazón a la novia de Surirex 795, que se llama Brisa, hasta Jalisco. Un saludote. Muy bien. Esto que vamos a entrar en territorio delicado. Ya no es cuestión de evidencia, es cuestión de creencia. Cuidado. Donato habló acerca de mensajes que estos seres le enviaron de manera telepática. primero de ellos, denominado como el sello. Este sello, como pueden observar, se trata de dos medias lunas, una hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo. Muy parecido al símbolo de Hécate, ¿cierto? Bueno, la media luna de la izquierda, que es donde se ve la fotito de Donato Cervantes, representa la letra D, es decir, la forma de la luna, pues es como una D, D de Donato. Y la media luna del lado derecho representa la letra C, de la palabra celestial. Fíjense, hasta en la frente lo tienen. Quiero nada más recordar una cosa. A ver, voy a continuar y ahorita les voy a decir algo, a ver quién opina igual que yo. A ver quién opina igual que yo, ahorita en los comentarios. El señor Donato Cervantes trató de recrear lo mejor posible la imagen que le enviaron telepáticamente, el sello, sus amigos de la galaxia celeste. Esta imagen, ellos, estos seres, fueron las que la llamaron el sello y le pidieron que fuera usada a partir de la fecha de entrega. Además, le dieron una serie de mensajes, son muchos, que expresaban afirmaciones increíbles. Ojo con estas afirmaciones y regreso al sello. El hombre nunca llegó a la luna ni llegará. Literalmente dice Donato Cervantes que estos seres de la galaxia celeste le dijeron que el hombre nunca llegó a la luna ni llegará. Otro mensaje. No habrá tercera guerra mundial, choque de civilizaciones. Donato Cervantes pregunta en esta comunicación telepática: hermanos, ¿dónde está el infierno? Donato, ahí donde tú estás. Espero que se refiere, no, peor, bueno, o sea, ¿qué onda, no? Así, pues me mudo a otro lugar. Pero bueno, ojo con este siguiente mensaje, me encanta, escúchenlo con mucha atención. El mensaje telepático que estos seres de la galaxia celeste le mandan a Donato Cervantes: quien cree en mí, cree en forasteros. Quien cree en forasteros, cree en Dios. Dentro de mí está el Señor Todopoderoso. A Él con mucha fe. Yo paso muchas pruebas de vida. Así tal cual es el mensaje. A lo mejor algunas cosas dicen no tiene sentido. Así es el mensaje. Uno más de tantos mensajes. Mis conocimientos hacia Dios Creador Supremo son a través de sus ángeles mensajeros celestes, llamados forasteros del espacio. Repito, mis conocimientos hacia Dios Creador Supremo son a través de sus ángeles mensajeros celestes, llamados forasteros del espacio. Voy a regresar y repetir nuevamente la anterior, ahora que ya entendemos qué son los forasteros. Quien cree en mí, cree en forasteros. Quien cree en forasteros, cree en Dios. Dentro de mí está el Señor Todopoderoso. A Él con mucha fe. Yo paso muchas pruebas de vida. Si nos damos cuenta en estos mensajes, podríamos decir que los forasteros se refiere literalmente a seres extraterrestres. Mis conocimientos hacia Dios Creador Supremo son a través de sus ángeles mensajeros celestes, llamados forasteros del espacio, extraterrestres, específicamente ellos. Entonces, voy a intercambiar la palabra forastero por ser extraterrestre de una persona tremendamente religiosa, lo van a ver más adelante, se los juro, se los aseguro, perdón, con mucho respeto, tremendamente religiosa, y dice lo siguiente: quien cree en mí, cree en extraterrestres. Quien cree en extraterrestres, cree en Dios. Dentro de mí está el Señor Todopoderoso, a Él con mucha fe. Yo paso muchas pruebas de vida. Y nos queda claro que sí, Donato, pasaste cosas extraordinarias desde el momento en el que naciste. Ahora, ¿se dan cuenta de que estas dos medias lunas, seres celestes de la galaxia celeste, Donato Cervantes, C. D.C. Donato y Celestes. O Donato Cervantes. Me recuerda al nombre de la nave extraterrestre de Billy Mayer. Sus iniciales. Ojo con esto. Evidencia hay, pero los mensajes son muy apropiados para poder conciliar la religión y lo que estaba viviendo Donato Cervantes con estos seres que no parecen para nada ángeles. Es como muy conveniente, me parece a mí. Repito, aquí estoy haciendo un comentario totalmente propio. No estoy desacreditando al señor Donato Cervantes. No puedes desacreditar la evidencia que tiene de lo ocurrido en su brazo. Digamos que el segundo caso no. Digamos que fue quizá que tiene una muy buena regeneración celular. Pero el primero rompe los estándares médicos. No lo estoy desacreditando. Estoy diciendo que es muy conveniente. Muy conveniente los mensajes que le dan estos seres. Muy convenientes. Vamos a continuar, por favor. Por otro lado, Donato dijo que estos seres celestiales le confesaron que ahí en Perú había muchas personas que tenían contacto activo con estos seres de la galaxia celeste, e incluso él mismo se encontraba en preparación para su viaje a un planeta desconocido. Ese tema es muy recurrente y muy peligroso. Hay muchos casos donde este supuesto viaje a un planeta desconocido termina en cosas, en circunstancias terribles. Termina en hechos de muerte. Temámosle a los dioses, dijo Salvador Freicedo, refiriéndose específicamente a este tipo de situaciones, no al caso de Donato Cervantes, pero sí a aquello de me están preparando para un viaje a un planeta desconocido, cuidado. Además, agregó que los extraterrestres le revelaron que un total de 6.800 personas en todo el mundo se encontraban en la galaxia celeste con el objetivo de formar una nueva generación. ¡Pum! Hibridación. Hay un dato curioso que afirma Donato Cervantes. Dice que entre los supuestos habitantes de esta galaxia se encuentra un hombre que es oriundo del mismo lugar donde él nació. Este hombre había desaparecido de manera misteriosa hace 100 años. Yo le pedí a Fermex, porque si podemos encontrar las fotografías del señor Donato Cervantes, si podemos encontrar información que parece compleja, por supuesto con la herramienta del internet, rápidamente podemos encontrar si en esa localidad hace 100 años, a partir del momento en el que lo afirma, o en esos años, desapareció una persona de la región que afirma Donato Cervantes. Porque decir, es que me dijo alguien, fuente, ¿cuál fuente, no? Ah, bueno, directamente le está diciendo que un hombre desapareció hace 100 años en esta zona. Vamos a hablar aquí con la verdad. A lo mejor no tuvimos suerte, pero no encontramos el nombre de ningún desaparecido en los años relacionados que comenta el señor Donato, que da como dato en varias entrevistas. Nosotros no encontramos dato alguno de un hombre desaparecido. No encontramos. Me parece que es un hecho interesante, pero no lo encontramos. Ahora, Donato también afirmó que todas las conversaciones con los seres extraterrestres sucedieron de manera telepática. Los seres flotaban a 10 centímetros del suelo sobre una luz que se parecía a las llamas de una estufa de gas. Ahora, ¿cómo eran estos seres? Según el señor Donato Cervantes. Vamos a pasar a esta descripción porque me gusta mucho. Ay, perdón, me está picando mi nariz acá del ladito. Perdón. Él afirma que sus rostros eran de un color celeste. Sus bocas carecían de labios y también es un tema bien recurrente. Pero ojo que aquí hay una descripción muy, muy interesante. Sus bocas carecen de labios. Sus ojos eran tan grandes que se extendían hasta sus orejas. Sus narices eran pequeñas y achatadas. Sus dientes grandes y separados. Su piel escamosa y plateada. Tenían el cuello arrugado y ancho, mientras que sus cabezas alargadas. Ya se dieron cuenta que en el dibujo hay como una protuberancia a un lado. Ojo a esa protuberancia. Él dice que en sus cabezas alargadas, de un lado, en esta parte, contenían un líquido en la parte como superior y de lado. Un líquido, literalmente, como si fuera transparente, como algo ahí en la cabeza transparente. Y en el interior de este espacio transparente, se podía ver un líquido que se movía cuando estos seres conversaban. Increíble. Finalmente, Donato agregó que estos seres usaban trajes plateados de una sola pieza y que los vio alimentarse, escuchen bien, los vio alimentarse de una sustancia rara parecida al gas. Tal cual. Aquí podemos ver la descripción que se hace frente y lado de estos seres. Todo el... la forma del cuerpo, una sola pieza, la vestimenta hasta los pies, el cuello arrugado, grueso, la protuberancia con el líquido que se movía, los ojos, hasta el gas con el que flotaban. Una descripción interesantísima. ¿Cómo era, además de esto, la nave, según la descripción de Donato? Bueno, cuando se refiere a esta nave, Donato, que también podemos ver estos dibujos, que a lo mejor ya no son tan interesantes como los dibujos anteriores, pero pues también muchas veces pues no se puede dibujar tan increíblemente, pero se entiende y de todos modos se las voy a describir. Expresó que esta nave, que es la clásica nave, emitía una luz potente. Esta luz se emitía cuando estaba en funcionamiento. Era tan potente que la luz dañaba los ojos y que el ascensor, por así decirlo, por el que descendían los seres celestiales, tenían luces multicolores, como la luz en la que él mismo fue elevado para su curación a 800 metros de altura. Por otro lado, dice que cuando esta nave estaba fuera de funcionamiento, es decir, que no estaba funcionando como tal, desplazándose, dice que se tornaba transparente. Esto mientras él estaba dentro de la nave, por supuesto, porque dice que entonces el piso de la nave se volvía visible, es decir, podía ver hacia abajo porque era transparente, y además que el piso se volvía, cuando se hacía transparente, al igual que las paredes, se hacía transparente y esponjoso. Dice que además estas paredes tenían adheridos aparatos extraños, los cuales él pues no puede ni siquiera describir su funcionamiento o algo, porque simplemente los desconoce. Ahora, si creemos que ya no puede tener algo más increíble este caso, pues espérense, que sí, ahí está, la piedra extraterrestre. Donato le dijo a los medios que estos seres extraterrestres de la galaxia celeste le regalaron una piedra espiritual o roca sagrada. Esta medía 8 centímetros y medio en cada arista, porque como pueden ver, pues tiene una figura un tanto geométrica. Pesaba 200 gramos y poseía 12 franjas horizontales en cada una de sus caras, exceptuando la base, donde tenía 22. Según Donato, esta piedra, atención, detectaba fallas eléctricas y mecánicas, además de poseer la facultad sobrenatural de curar enfermos y desahuciados. ¿Dónde está esta piedra? ¿Puede curar enfermos? ¿Puede señalar qué es lo que le pasa a mi automóvil? Y no estoy bromeando. Esa era parte de las funciones de esta piedra. Donato afirmó que la roca estaba compuesta por las energías de una montaña sagrada de uno de los satélites naturales de Júpiter. En esa montaña sagrada se reúnen cada 33 años dos grandes mandatarios celestiales. La piedra, si nos preguntamos dónde está, porque la estamos viendo ahí, hay videos de la piedra, esa piedra que estamos viendo ahí en pantalla, según relata el mismísimo Donato, se autodesintegró el 14 de julio de 1986. Al desintegrarse, sus componentes volvieron a su lugar de origen, a este satélite natural de Júpiter. Pero antes de su desaparición, hubo un ingeniero, un geólogo llamado Rómulo Vidal Valverde, el cual sí tuvo la oportunidad de analizar esta misteriosa piedra y concluyó cosas extraordinarias. Primero, que la acción erosiva a la cual había sido sometido para tomar su forma era bastante curiosa, ya que era visible que sus cuatro caras estaban desgastadas y pulidas por igual. Además, ninguna de estas caras mostraba evidencia de haber sido separada de alguna otra piedra de origen, es decir, como si la piedra, en lugar de haber sido tallada de otra pieza de piedra, simplemente hubiera formado, como si hubiéramos descubierto la manera química de generar ese tipo de piedra. Y además erosionar sus lados. Muy bien. Los poderes de curación de Donato. Porque la piedra se desintegra. Y Donato no solamente había sido contactado, no solamente le habían dado mensajes, no solamente le habían entregado esta piedra, sino que además de todo el extraño caso de Donato Cervantes, donde el brazo de estar podrido se recupera, además de esto, le entregaron ciertas cualidades especiales. Atención, al igual que la roca espiritual, dicen que Donato era capaz de curar los males de otras personas con solo tocar la parte afectada con su mano derecha, la mano que había sido curada por los extraterrestres. Hay testimonios de esto. Según los testimonios, atención, Donato logró curar la parálisis de una joven de 16 años y el cáncer de un hombre de 57. Obviamente, esto le dio una notoriedad muy importante, pero ¿por qué parar ahí? Recuerden que esta piedra no solamente podía curar, sino que también podía señalar cuál era el desperfecto mecánico o eléctrico. Y con el tiempo, también a Donato lo empezaron a conocer como el radiotransmisor humano. Alguna vez conté que había una persona que, haciendo más o menos como la Spider señal, podía comunicarse con sus amigos extraterrestres, Donato Cervantes. Pero no solamente eso. Dicen varios testimonios que durante la luna llena y la luna nueva, su brazo curado, el derecho, era capaz de transmitir o recibir mensajes que podían ser sintonizados claramente por cualquier radio. Tal cual, toco la radio, me llega el mensaje y se escucha en la radio. Por otro lado, otras personas dijeron que con dicha extremidad, Donato, qué tema, Donato, con esta mano, no me estoy burlando. Por favor, no vayan a pensar que me estoy burlando. Es que me parece extraordinario. Donato, con esta mano, podía aflojar y ajustar pernos de cualquier tamaño sin usar ninguna herramienta. No, nada, no me estoy burlando, solamente para poner un ejemplo. Donato podía, con esa mano, desenroscar la tuerca que mantiene la llanta de tu coche. Pero podía hacer más cosas. Podía encender focos, bombillos, con tan solo tocarlos. Donato afirmaba que todos estos poderes se los debía no a la mano directamente, sino a la piedra que le habían obsequiado los seres de la galaxia celeste. Con el procedimiento que habían hecho en su mano, entonces estaba como la fuerza, ese poder, en la mano por culpa de la piedra. Vamos a escucharlo hablando de la piedra, si les parece bien. Vamos a escucharlo. Y si se escucha suavecito, yo le subo al volumen. Denme un segundito, por favor. A ver, ahí va. Ay, bueno, ahí está. No se escucha, ¿verdad?
El señor Donato Cervantes nos va a hacer...
A ver, vamos a escucharlo.
...de el cubo de vidrio donde se encontró la piedra sagrada. ¿Nos puede indicar, señor Donato, cómo es que usted obtuvo este cubo?
Bueno, no el cubo, la piedra.
En el lugar, cerca al pueblo de San Luis, donde se me hace la entrega de la piedra preciosa de parte de mis amigos.
Ah, es que hubo otras piedras, perdón.
Cuando llega a Huaraz, ellos me dicen, cuando llegues a Huaraz, primer lugar...
Mire, ahí está la piedra extraterrestre.
Un cubo de cristal.
Las ahí está.
Las medidas también me la dieron ellos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente.
A ver.
Mando preparar el vidrio, de acuerdo a la medida. Vengo para acá, lo preparo acá en mi casa.
¿Puede mostrar con la mano el cubo?
Este es el cubo, voy a poner una pausa.
Este es vidrio.
Bueno, ahí lo explica ahí.
Que mandé cortar, después quien preparó la forma de este cubo soy yo. Sellé, una vez formado cajita de vidrio, ahí lo...
Un detalle que no quiero pasar por alto, ahorita que estamos escuchando todo esto, que es pues digo, de todo lo que les he narrado, si de repente nos encontramos como contexto a una persona que dice que lo curaron los seres extraterrestres y sin contexto vemos este video, suena una locura y tachamos de loco a esta persona. Pero ojo con el contexto, me gustaría que hicieran un ejercicio muy interesante, si son tan amables. Escuchen su tono de voz y sean honestos consigo mismos. Díganme, ¿les parece que está hablando con la verdad o que está mintiendo? Escuchen su tono de voz. Vamos a seguir dejando que el señor Donato Cervantes nos cuente acerca de las medidas que le dieron, etcétera, para hacer un cubo de cristal en el cual iba a dejar adentro la piedra extraterrestre, le digo yo. Veamos, escuchemos.
Dejé la piedra sagrada en su interior y fue sellado, como se puede notar.
Y después que la piedra autodesintegró, como usted manifiesta, ¿el cubo no ha sido abierto?
No. Fue por una sola vez sellado hasta la fecha. Nunca más lo pude abrir, ya diremos así, la tapa que tiene.
Ojo, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí al lado es una foto, no es otro cubo. Él coloca la piedra dentro de este cubo de vidrio que sella y después se autodesintegra y regresa a su origen, la piedra, la roca sagrada. Por eso ya no está dentro del cubo, pero el cubo no ha sido abierto y tiene la prueba de la fotografía. Y aquí es donde empezamos a decir, no, pero es que la pudo haber sacado y después sellado y bla, bla. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Por qué iba a mentir si ya tenía la prueba del brazo? ¿No? ¿Por qué mentiría en algo tan sencillo como desaparecer una roca? Tiene una última curación, el señor Donato. Esta sucede cuando... Ay, déjenme poner por acá al señor Donato. Justo antes, 2 meses antes de que lamentablemente, pues, bueno, el señor Donato falleciera. Esto ocurre en junio del 2013, cuando se recuperó completamente de un mal de próstata. Ojo que este es más, este sí, ya lo dejamos al final porque es más una anécdota de Donato. Según su relato, Donato estaba a punto de ser operado en un hospital. Uno de estos seres celestiales, atención, apareció al lado de otra entidad. Esta entidad fue descrita por Donato Cervantes como Jesucristo. A continuación, el extraterrestre lanzó una luz por uno de sus dedos. Esta luz se proyectó hasta la próstata, hasta la zona afectada, y lo curó. Una vez curado, el ser extraterrestre y Jesucristo desaparecieron. Los médicos, quienes según palabras de Donato, no vieron nada porque habían sido paralizados, habían sido como congelados, les habían puesto pausa en el tiempo, volvieron en sí luego de la desaparición de los seres y no vieron nada. Pero Donato se curó, aunque 2 meses después fallece, porque en algún momento somos seres humanos y tenemos que fallecer. Esta es una de las últimas anécdotas que cuenta. Vamos a ver un video más, pero antes de ese video me encantará con todo esto leer algunos comentarios. No es una pregunta, no es una pregunta como tal de ¿ustedes creen que decía la verdad o no? Yo desde el principio les dije, yo creo que el caso de Donato Cervantes de su brazo es real. Que extraterrestres curaron su brazo, yo considero que es real. Pero quisiera saber algo más. Con todos estos datos que estamos conociendo, que la historia es todavía más grande. Pero estos datos importantes, estos detalles interesantes, desde su primera abducción, que lo terminan dejando caer sobre una piedra, lo lastiman, luego lo curan, y después ocurre lo de su brazo, y lo curan, y luego él tiene un accidente y se cercena los dedos y lo curan, y luego le dan la capacidad de curar y le dan una piedra que se autodestruye, regresa a su lugar de origen, tiene fuerza descomunal en la mano, toca una radio y emite señales de entrada y de salida, etcétera, 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 etcétera. Ok. Si repasamos un poco de lo que acabamos de escuchar del caso, de Donato Cervantes, y lo analizo y lo pongo, digamos, como señalando aquellos puntos importantes del caso. Y entonces vamos a pensar en esto como si fuera un documento y dejamos ciertos puntos que son tremendamente importantes del caso que no podemos pasar simplemente desapercibidos. Son importantes. La religión le dice que no beba, que no fume. Otros contactados toman y fuman. Pero en el caso de Donato Cervantes, él piensa que se accidentó por haber bebido y se sentía mal. Estos seres lo curan. Creo yo que él entiende ante la pregunta, ¿por qué me curaron? Quizá la respuesta era, pero él decide que esa respuesta sea, Dios no quiere que bebas, te lo han dicho. Y entonces coloca las palabras de la religión que tiene, en lo que cree, en su paradigma, su filosofía y forma de vida, en el mensaje de estos seres. Imagínense esto, una persona que conscientemente decide no hacer ciertas cosas que incluso las personas en su entorno de trabajo, amigos, etcétera, hacen. Divertirse. A lo mejor no es la manera correcta de divertirse, pero incluso se toma vino dentro de la iglesia, ¿cierto? Incluso Jesús convirtió barricas de agua en vino para que la fiesta continuara. No me parece lógico a mí que un ser extraterrestre esté interesado en lo que una persona bebe un día o no, porque pareciera que el beber ese momento vino, entonces ocurre el accidente. Pero si no hubiese ocurrido el accidente, no hubieran tomado la oportunidad de estos seres para demostrar su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Él, cuando sabe que le van a cortar el brazo, voltea hacia la ventana y suplica porque estos seres le ayuden. Les puedo asegurar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que si una persona, ante un miedo tal, tan grande, tan religiosa, pide hacia el cielo, primero le pediría a Dios. Pero el historial de Dios ayudando a las personas, híjole, solo ha sido medido por el Vaticano. ¿Se acuerdan la razón por la cual Juan Diego fue santificado? Este muchacho se cayó, se quebró cráneo, huesos, etcétera, y de un día para el otro, Juan Diego lo curó. Muy bien. Aquí no la jugamos. ¿Quién me consigue en internet o donde quieran las radiografías de la persona curada y de la persona cuando tenía los huesos rotos? Pero dice el Vaticano que sí. No hay pruebas, pero dice el Vaticano que sí. Y en este caso, Donato no solamente dice, tenía pruebas. Estaban las pruebas ahí. Y quien curó a Donato no fue Dios, fueron unos seres. Creo yo, eso es lo que creo yo, que él trató de mantener de manera saludable aquello que conocía, en lo que creía, en la enseñanza religiosa que se le había dado y que llevaba al pie de la letra, hasta el punto de tomarse un poco de vino o un poco de chupito, un pisco peruano, a lo mejor se tomó 3 piscos peruanos, y lo hacía sentir muy mal. Tengo que regresar con mi esposa, tengo que regresar. No debía haber hecho esto. Dios me va a castigar. ¡Pum! Me reviento la mano. Luego estos seres vienen y lo curan. Yo no creo que los seres le hayan pedido, demuéstrale al mundo. No lo creo. Hay muchas historias de personas que son curadas. A lo mejor no han tenido el cuidado de tomarse fotografías, de juntar a médicos y decir, oigan, miren esto, miren lo siguiente, va a pasar aquello. A lo mejor. Pero no creo que estos seres estén interesados en esto. Creo que, al igual que el caso de Billy Mayer, al igual que muchos otros casos, creo que Donato Cervantes, de alguna manera, conformó lo que él conocía con la experiencia extraordinaria y anormal que estaba viviendo. De la misma manera en que lo explicaba en un momento, no es mentira, porque nosotros somos entidades que procesamos las ideas en nuestra mente. Pero nuestra mente no está vacía. No me refiero al cerebro, me refiero a nuestra mente. No está vacío. Existen conectomas desde el momento en el que empezamos a experimentar. Es más, desde antes de nacer, justo en el último mes, ya se están construyendo conectomas. Eres muy chiquito, eres un bebé, te quemas y No sabes por qué inexplicablemente de adulto le tienes miedo al fuego, porque hay un conectoma, porque una vez te quemaste cuando eras chiquito. Ahí están psicólogos y psicólogas trabajando con aquellos procesos que están adheridos en nuestra mente. ¿Cómo vas a lidiar con eso cuando te dicen en esta religión específicamente, no en todas las religiones, ojo, no estoy peleándome contra las religiones, pero en la que él estaba incluido por voluntad propia, en la que no puedes beber ni fumar nunca, que definitivamente no hay seres plateados con ojos enormes, con cosas aquí, con líquidos que te hacen flotar en naves espaciales? No, no, eso no hay. No, eso no hay. ¿Cómo vas a lidiar con esa situación cuando además tienes pruebas? ¿Cómo vas a lidiar con eso? ¿Cómo? Les recuerdo, y aquí lo tuvimos, bueno, en España se hizo la conversación, y vamos a ir más adelante con eso, y espero que no se moleste conmigo. Pero tuvimos un caso muy similar. Una persona que afirma y tiene evidencia extraordinaria, y que simplemente cuando cada vez que le pregunto, hombre, ¿y por qué no muestras eso que me muestras a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que la gente ya sepa que estás diciendo la verdad? Es que estos seres me dijeron que no. No creo. No tiene sentido. ¿Por qué van con Donato Cervantes y le dicen, tú vas a ser el encargado de decirle al mundo que sí existimos? ¿Por? No tiene sentido. No tiene sentido. Me hace pensar que son malévolos. Y luego le dicen, nosotros somos los ángeles y nos comunicamos con Dios y contigo. Hombre, o sea, hasta elegido eres de Dios. Suena rarísimo. Y yo en lo personal, yo sé que hay muchas personas que sí lo creen así como lo cuenta, y muy bien, qué bueno. Yo no puedo. No puedo porque este caso tiene evidencia. Porque este caso es espectacular. Cuando escucho hablar a Donato Cervantes, me parece que está hablando con total verdad, absoluta verdad. Incluso dice cosas que hasta pudieran parecer risibles o que fácilmente podríamos señalar para burlarnos, pero me parece que no está mintiendo. Me parece que de verdad cree lo que está diciendo. Pero nuevamente, creo que él cree lo que está diciendo, porque su proceso, su conocimiento, que no sabía leer ni escribir, era casi 100% religioso. Tenía que de alguna manera hacerlo una sola cosa. Eso es lo que creo yo. Pero tú que estás ahí escuchando, tú que conoces el caso, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Vamos a ver un último video. Porque en algún momento él narra, cambia un poco la historia, no sé por qué, pero narra acerca de lo que ocurrió, de cómo fue curado, lo que tuvo que hacer, lo que le dictaban estos seres que tenía que hacer, y es muy extraño, muy, 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 muy extraño. El video que está en el canal oficial de Donato, al igual que la mayoría de los videos, o todos, no me puse a verlos todos, pero sí he visto muchísimos, tienen los comentarios cerrados. No puedes comentar. Porque si ves uno de estos videos sin contexto, pues te vas a burlar. Digo, no debieras hacerlo, pero te puedes burlar fácilmente. Y aún conociéndolo, no me voy a burlar jamás del señor Donato Cervantes, me parece que estaba alejada su realidad de lo que en realidad pasó. Pero es la percepción nada más, y es solamente un comentario. Por favor, espero que nadie se moleste con lo que acabo de decir. Muy bien, vamos a ver este video. Ok, esto ya se echó a perder. Vamos a ver este video y escucharlo. Les voy a dar un poquito del contexto de lo que está pasando. Y es más, dejemos aquí al señor Donato Cervantes y les doy el contexto rápidamente. Es parte de una entrevista que le hace esta persona, donde Donato está contando acerca de un momento en el que bebe alcohol y después, bueno, pide una curación a estos seres. No sabemos cuál de los casos es, supongo que es el primero, el de la mano. Él decía que tenía que regresar con su esposa, etcétera. Bueno, la cuestión está en que llega a este lugar y este señor, este periodista, le hace preguntas. La verdad lo trata muy bien, lo cual me parece excelente. No se burla, no lo maltrata, le hace las preguntas necesarias y Donato va explicando. En un momento, que es el fragmento que les voy a mostrar, narra cómo fue parte de esa curación. Son 2 minutitos, si no se escucha le subo, pero con todo el respeto del mundo, veamos esto. ¿Qué pensamos? ¿Es rara la realidad del fenómeno humano? Extraña, extrañísima. ¿Qué pensamos al respecto de esto? Venga.
El sol. No perder el rayo solar.
Perdónenme. No perder el rayo. Le voy a pausar y le voy a subir el volumen porque me interesa mucho que lo escuchen. Tiene que ver con el sol. El sol. Y es que sí, no se escucha. A ver. Ya se va a escuchar.
El sol. No perder el rayo solar. No perder el rayo solar. Porque en este momento lo que estoy indicando es una antena de mi persona. Una antena de mi persona con el rayo solar. Entonces cuando yo pongo la mano aquí al sentido, entonces, ¿qué debo hacer? Siempre debo adelantar con el pie izquierdo y poner la posición, pero sin perder...
Miren. Ya mostró ahí unas piedras que dejó en forma de cruz.
Una vez.
Para marcar el lugar.
Después de 15 minutos, bueno.
Ojo.
Ahora sí no estoy, pero esa vez, esa mañana estuve tomando la hora. Después de 15 minutos, tenía que tomar la posición en la forma como lo hago. Pero siempre mirando el sol. Ahora, debo permanecer en esta posición unos 5 minutos y con hora, y después de los 5 minutos no mover ni hacer un pequeño movimiento de los ojos, y durante los 45 minutos
más 5, 45,
debo llevar la mano, pero no en la forma como he hecho, sino una posición simple.
A ver, con el sol, el amanecer, llegas a este lugar, él tuvo que hacer todo esto y con la luz solar directamente observando al sol 45 minutos es como obtiene la curación a través del sol. Ok. Yo les diría, por eso es que digo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Solo como pregunta, ¿qué pasaría con cualquiera de nosotros, con cualquier ser humano que observe el sol durante 45 minutos? Te quedas ciego. Ojo con esto y escúchenlo. O sea, el señor está en el piso narrando lo que estos seres le dijeron que hiciera e hizo. Escuchen sus palabras. Está siendo 100% honesto. Pero es tremendamente extraño. ¿Cómo podemos conciliar esto con la misma idea de que se presentó Jesucristo al lado de uno de estos seres extraterrestres para curarlo de la próstata? Vamos a continuar.
Perder la mirada hacia el rayo solar y poner la mano acá en la parte del sentido. Durante 45 minutos. En total de tiempo empleado,
¿lo ven?
Es 60 minutos. Ahora,
ahí está.
Como estoy viendo, no sé, usted, señor, o cualquier persona como Donato Cervantes, podría ver el rayo solar detenidamente, sin movimiento ninguno, durante los 60 minutos. Entonces, después de los 60 minutos, en la forma como ellos me han mostrado, es volver los brazos y una oración a nuestro Señor y a los hermanos o a mis amigos, los extraterrestres, y en la forma como uno debe levantar, es así en la siguiente manera. El sol.
Ahí está. No, pero... Solamente esta parte quería mostrarlos porque es muy interesante. ¿Qué les puedo decir? El caso, o uno de los casos más importantes por su evidencia, es el caso, o son los casos, que más fácilmente cualquier escéptico podría descartar, cualquier persona se podría burlar, y cualquier persona de ciencia decidiría ni siquiera voltearla a ver. Muy interesante que en los casos en los que existe la evidencia, que en los casos donde claramente podemos escuchar a la persona hablando con veracidad, con honestidad, es fácil ridiculizarlos. Yo les hago esta misma pregunta que en estos casos siempre me hago. Cuando estos contactados hablan de sus amigos, los seres de luz, que viajan al lado de Jesucristo, que tienen conexión directa con el Todopoderoso, que vienen con paz, amor, como el señor Burns. Ok, ¿por qué permiten? Si saben tanto de nosotros, si te seleccionan, si te concilian la religión y ellos, si te contestan todas tus preguntas, ¿por qué no le preguntas lo obvio? Oye, ¿por qué me pones en una posición donde me van a ridiculizar? Que incluso tengo la evidencia de cómo me curas un brazo y todo lo demás está diseñado para que se mofen de mi persona. ¡Uy! ¡Cuánta paz! ¡Cuánta bondad! ¿Por qué nos ponen a prueba? ¿Por qué ponen a prueba al señor Donato Cervantes? ¿Por qué ponen a prueba a Billy Mayer? ¿Por qué ponen a prueba a todos los contactados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que es cierto que estas entidades no son buenas ni malas? ¿No entienden el concepto de lo que para nosotros es lo bueno y lo malo? Hacen lo que hacen. Y los contactados reales traducen lo que traducen. No lo sé. No lo sé. Pero me encantaría poder en algún momento preguntarle a una de estas entidades, ¿por qué hacen lo que hacen que nos afecta mucho y no nos ayuda a nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo me queda claro. Es una realidad increíble. Es una realidad increíble. Yo estoy seguro de que muchos de estos casos, incluyendo el de Donato Cervantes, son reales en mi persona. Yo lo creo. Pero no creo ese dialoguito, ese mensaje que traen. No, ese no lo creo. No me cuadra. Soy bueno, pero apenas te descuides, te meto un puñetazo a la boca. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso bueno? Soy bueno, pero te voy a embarazar y luego me voy a llevar a tu hijo. ¿What? Y no una vez, tantas veces que destruya tu útero. No me parece bueno eso. Tampoco malo. Pero me parece que no es humano. Entonces, cuando un humano que está siendo contactado por estas entidades, estas en específico, me comenta que son buenos porque ellos dicen que son buenos, aunque no parezca que son buenos, me hace pensar. ¿Qué hay detrás de la realidad del fenómeno no humano? ¿Qué hay detrás de estos casos de contacto extraterrestre? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Por qué nos visitan como espías desde lo oscuro? ¿Por qué solamente contactan a ciertas personas que parecen tener un patrón en común? ¿Por qué? ¿O militares, perdón por la palabra, que quieren jodernos a todos? ¿O a personas que lamentablemente por la situación que han vivido no pueden, porque no saben, leer ni escribir? ¿Por qué? Eso me interesa saber.